¡El desguace! ¡Desguace!
¡Ay, papachi! No está frío nada nuestro caserío. Venga, coge el hacha y trae un poco de leña de lechuri.
¡Ay, nada, guapetona! Si ya tenemos en el iPhone, el iPod y el iPad el Ultimate Scholari Training, con el que podemos cortar y cerrar lo que queramos. Busca a Scholari, con K y con Z, en tu App Store y bájatelo por apenas 4 perras chicas.
¡Pero eso, bruto! ¡Eso no va a calentar! ¡Ahí va la hostia!
A Scholari Training. Conviértete en un experto de Scholari en tu iPhone, iPod o iPad. Disponible en español, euskera, inglés y francés.
¡Ay, va la hostia!
El 16 de abril de 1889 nació lo que entonces era un niño, claro. Y vamos a hablar un poco pues de lo que hizo a lo largo de toda su vida. ¿Que con quién vamos a hablar de ello? Pues, por ejemplo, con Jorge Magano, nuestro escritor de cabecera, y con Tertulio también. Hoy estás en la cabecera.
Me ha gustado. Sí, está bien. Sí. Nos miramos a los ojos y la comunicación fluye.
Sí. Bien. También es importante que hablemos en esto de la radio, porque si eso nos miramos a los ojos. Va a haber un problema. También está con nosotros Carlos Fernández, de Bandeja de Plata. Carlos, bienvenido a Radio Cine, ¿qué tal?
Muchas gracias, buenos días, pues aquí estamos.
Y quien nos habla no es Charlie Chaplin, Charlie está ya muerto, sino Antonio Peláez. Hoy vamos a hablar de Charles Chaplin, que por cierto, a él cuando le pusieron Charlie, que lo decidió una de las compañías, creo que fue la segunda. Ahora mismo tengo que ver, porque esto estuvo en tantas... si no me equivoco, fue la Sanei. Decidí poner Charlie. Ah. Y a él todo el mundo le llamaba Charlie, pero verlo en pantalla, pues como que le molestó. Pero bueno, pusieron por ahí Charlie Chaplin. 1889, sabéis que tenía papá y mamá, ¿no?
Sí.
Sí, como mucha gente al principio.
El padre se llama Charles también, era Charles Chaplin Senior, digamos. Pero resulta que su padre se había casado con su madre una vez que su madre tenía una criatura de 14 meses que había nacido de un affair que tuvo esta con un hombre que dijo con el cual se había ido ya a Sudáfrica. Muy bien al sur. O sea, veis África, pues al sur.
El cuerno, pero el inferior, ¿no?
Sí, era el cuerno inferior. Sidney Chaplin, el hermano que tantas veces, digamos, luego colaboraría con él y que incluso saldría en candilejas y que financieramente, digamos, le apoyó a Chaplin. La familia era, pues, eran de espectáculos de variedades, lo que en esa época, digamos, se podía conseguir ganar dinero siendo de la clase baja, pues más bien baja. Y bueno, en principio el que traía más dinero a casa era el padre, pero decían que la madre tenía muy buena voz, se acordaba muy bien de todas las canciones, aunque ya desde bien jóvenes surgieron las disputas entre ellos, porque el padre bebía mucho y la madre parecía que pues entonces le gustaba irse con otros hombres, según por lo menos le acusaba el padre. A los 10 años, prácticamente a tanto Charlie como Sidney tienen que ir a lo que es un orfanato, su padre había fallecido, su madre ya empieza a dar muestras de demencia, de hecho a lo largo de toda la vida pues estuvo bastante mal de la cabeza. Hay un ejemplo, una anécdota que cuentan en un libro que he estado leyendo. Aparte de la autobiografía de Charles Chaplin, por cierto, tiene sus cosas. Él a veces, por ejemplo, se olvida de mujeres con las que estuvo, o pone que Mary Pickford estuvo en una reunión de la Unión de Arte de Artist en la que ella no había estado. Y que encima se había quejado y no sé qué más cosas.
Y no habla del circo, además, es una película de la que no habla ha procurado olvidarla.
Sí.
Fue una mala época, según comentan. No, lo pasó bastante mal.
Desde luego. En este caso, digamos, en Trump, la vida de Charlie Chaplin, pues nos cuenta que la madre, una vez ya, digamos, el colmo antes de que la encerraran, fue que a los niños vecinos del barrio les dijo, venid, que tengo un regalo para vosotros, y les daba carbón. Entonces, no sé, debía ser que se hayan portado mal. Los Reyes Magos normalmente son los que lo dan. En cualquier caso, desde pequeño muestra dotes como actor. Empieza a ganarse la vida como actor niño, trabajando desde muy, muy niño. Tuvo pocas épocas, digamos, de formación. Pero Hay una etapa en la que prácticamente ya la transición, digamos, hacia los 16, 17 años, pues, o más bien 15, 16, se queda sin trabajo, y el que empieza a conseguir trabajos más bien es Sidney Chaplin. ¿Qué es lo que pasa? Pues que en la compañía en la que está él necesitan también un actor que, bueno, pues que vaya cubriendo una serie de papeles, es el propio Charlie, y que hacen dos giras por Estados Unidos. En la segunda gira de esta compañía, en la que, por cierto, yo me he quedado con una anécdota del que era el director de ellos, que era como tan bestia, digamos, que no solamente con el trato con los actores, sino con su propia mujer, que cuando la mujer le acusó de infidelidad, él le mandó unas fotos con su amante en unas poses bastante claras. Era sincero, digamos.
Sí, sí.
Pues a Chaplin ven el valor que tiene como posible actor. En esa época está empezando el mundo del cine y le fichan para una compañía que sería, en ese caso, la Keystone, la primera que hizo películas. De 1914... Desde el 2 de febrero de 1914 empezaría la primera película, el 7 de diciembre de 1914. Las películas de la Keystone son prácticamente slapstick, o sea, de estas de me caigo por aquí, doy tortas por allá y cosas similares. Si tenéis algo que decir, lo decís. Si no, yo hago un resumen ultra rápido, porque Chaplin, yo creo que las películas más interesantes vienen luego, ¿no?
Sí, seguramente. En estas, a mí me ha sorprendido mucho, he visto varias esta semana, la apología que se hace del tabaco y de la violencia extrema. Porque las bofetadas, los puñetazos, los coscorrones y las patadas, yo creo que ahora mismo no estarían permitidas por ningún comité de censura, existente o no, ¿eh? Es increíble, es que duelen. Están hechas con fines cómicos, evidentemente, pero es que a veces piensas, joder, pobre señor. Por eso a mí me caía mal Chaplin al principio. Sí. Cuando el primer contacto que tenía con él era solamente estos cortos, decía, joder, este tío es un sádico.
Sí, sí, es que hay algunos de los planos en los que parecen que son actores del método y que se meten en el papel y sueltan unos ostiones bastante importantes. Uh-huh. Ahí también me he sorprendido.
Y de esta época además se dice que Chaplin improvisaba prácticamente todo, ¿no? Y, sí. Que era capaz de rodar la película en 45 minutos. Tenía el corto prácticamente filmado.
Le gustaba. Empieza una de las características de Chaplin, que es tanto capaz de hacer rapidísimamente muchas cosas como tirarse mucho tiempo, digamos. Él en un principio no dirigía. Había dos directores distintos y lo que pasa que finalmente, digamos, era tan problemático que, vamos, uno era una directora y, de hecho, el personaje de The Tramp, como el vagabundo, digamos, que tiene él, que aquí lo conocemos como Charlotte y que en Hispanoamérica lo conocen como...
En Brasil, yo he leído que en Brasil le llamaban Carlitos.
Carlitos.
Yo creo que Carliños sería más apropiado, ¿no? Pero sí, Carlitos. Sí.
Pero no lo veían suficientemente Brown. Pues
estaba reservado ese nombre.
El caso es que él empezó a dirigir sus propias películas. Director y guionista, todavía entonces no era compositor, digamos, entiendo que las melodías, digamos, pues que se iban poniendo al piano muchas veces debían ser improvisadas, pero que sí que tenía el derecho al montaje en las propias películas. Y bueno, pues empieza la verdad que a conseguir mucho éxito, pero sí que desde un principio, y algo que le va haciendo la crítica y que ya empieza a cambiar en su etapa en SNA, es que él empieza a improvisar. Y de hecho suelen ser comienzos muy potentes y al final, claro, ya no sabe dónde ir. Y dice, bueno, ¿cuánto voy a volar aquí? ¿No? Es un poco como estos monólogos del Club de la Comedia de 10 minutos que dices, qué bien está. Uy, pero se ha terminado de repente este. Dice, pues le han puesto la luz roja y ahora ha tenido que terminar. Películas que la mayor parte de ellas eran de un rollo, o sea, eran cortometrajes. Recordemos que el rollo más o menos son 10 minutos, ¿no?
Sí, el rollo clásico.
No sé cómo iría la velocidad de 16 fotogramas por segundo, que era en esa época, que a lo mejor daba por un poco más, pero máximo dos rollos. Hubo alguna película de dos rollos, pero eso va a ser uno de los grandes problemas de Chaplin, como siempre, que quiere ser considerado, digamos, como gran actor y demás. De hecho, en su autobiografía, él dice que él creía que iba hacer películas pues como Hamlet y cosas así, que luego se encontró con que hacía comedias, pero él ya le había enseñado lo que era el slapstick y que lo que iba era básicamente pues a darse de tortas. Bueno, empieza a ser famoso y le fichan la SNA, que SNA era de un S y E-A. S-A. O sea, S and A, dicho en inglés. Vamos a hacer nuestra lección de inglés del día. Y la A es el nombre de tal Richard Aston o algo así, bueno, más conocido como Bronco Billy. El actor que era Bronco Billy, digamos, era pues como uno de los directores, era la parte creativa de esta compañía, que digamos la parte financiera era el hombre que era la S. La parte creativa llegó a incluso a montar alguno de los trabajos o a encontrarse Chaplin cuando se había ido, que empezó a montar uno de los trabajos de Chaplin. Con lo cual, discusiones, digamos, siempre que tenía Chaplin, siempre fue, en cualquier caso, una persona que económicamente medía mucho tanto sus gastos como, digamos, las inversiones y demás, tanto asesorado por su hermano, como hay la anécdota también que en el crack del 29, Chaplin 3 días antes sacó sus acciones. Entonces, se ahorró, digamos, ese gran batacazo. Y, en cualquier caso, aquí empieza ya a pedir un estudio para sus películas, que al final, digamos, entre con SNL está desde el 1 de febrero del 15 hasta el año 18, es la última película que ponen de él, aunque realmente él se va en el año 16. La siguiente es una recopilación montada, digamos. O sea, él está del 15, pues prácticamente va durando un año de una compañía a otra. En cualquier caso, el montaje lo decide él y decide que no hagan cosas tan locas como lo que hacían hasta entonces, que lo que se revelaba era lo que directamente se montaba, con lo cual, si te equivocabas al montar, pues no hay forma de arreglarlo. Que hubiera, digamos, alguna copia estándar sobre la que poder montar, que hubiera copias que se pudieran, lo que llaman los dailies en inglés, las tomas, lo que se pueden ver, digamos, a lo largo de los días y todo esto. Y bueno, pues tenemos aquí desde Charlot cambia de oficio, Charlot trasnotado echador, aquí son los nombres que tenemos en español, porque en inglés ni os cuento lo que tiene que ver, o sea, poco.
Hay Charlot prestamista incluso, que me sorprendía a todos.
Sí, Charlot marinero, era como la colección esta de libros de Teo que teníamos de pequeños, pero con Charlot, que además Charlot es un personaje que no nació de la nada, quiero decir que no, en la primera película ya no es Charlot todavía, sino que el personaje se fue construyendo poco a poco, ¿no? Él fue aportando en cada corto, fue haciendo descubrimientos y fue creando un poco al personaje, que empieza siendo bastante pues un poco violento y un poco avieso en sus intenciones, podemos decir, y luego ya se va convirtiendo en ese vagabundo de buen corazón y esas cosas que han pasado a la posteridad.
Mira, respecto a esto, ¿sabéis de dónde viene toda la parafernalia, digamos, que usó él? Bueno, parece que aparte de la compañía en la que estaba con su hermano, que había hubo, digamos, pues un actor que dijo que él había sido el primero en ponerse de esa forma, él los pantalones se los cogió de Fatty, que era con el que compartía Fatty y
Arbuckle,
exacto, con quien compartía compañía cuando estaba, pues, al principio en la Keystone. La chaqueta, si no se lo cogió a Fatty, también alguno parecido, creo que no exactamente a Fatty. El sombrero, buscó un sombrero pequeño por ahí y evidentemente un bastón de caña, y en un descanso que tenían porque había una lluvia tremenda, pues fue cuando se puso a hacer el chorra, bien entendido, digamos, delante de sus compañeros, y le gustó tanto a uno de ellos que dice, la próxima película tienes que hacer eso. Y de ahí surgió, digamos, de ese descanso, menuda patada que le acabo de dar en el micro.
Hablando de patadas, los zapatos, que se te han olvidado, los zapatos, sí, el andar hacia afuera, parece que lo cogió de un criado, no suyo, evidentemente, porque, como has dicho, eran de familia más bien humilde, sino de un criado que vivía cerca del barrio, de la casa de los Chaplin, y vio que tenía esos andares y los memorizó y luego los adoptó también para el personaje.
A mí lo que me gusta es en lo que se basa, según he leído, todo el atuendo de Chaplin. Según él, intentó hacer una especie de atuendo de contrastes, es decir, que los pantalones fueran súper sueltos mientras que la chaqueta fuera súper apretada, que el sombrero fuera un sombrero pequeñito y muy ajustado a la cabeza, y unos zapatos demasiado grandes, es decir, basar su figura en base a contrastes, como serían posteriormente sus interpretaciones, claro.
Desde luego. Bueno, comentábamos, pues eso, en la SNL tenía todas estas películas, algo en especial. Pasamos a la Mutual, porque aquí el personaje, pues eso, se va creando. Charlot en la playa, Charlot vagabundo, Charlot en el parque. Seguimos, digamos, con No hay alegaciones, pues
bueno, básicamente son películas que tratan de Charlot, una chica, un policía y un parque, y así, pues como unos 20, 30, 40 minutos, ¿no?
Bien, pues ya que has hablado de la chica, por cierto, la chica era Edna Purviance, que la conoció joven, pero no tan joven como conocería otras, digamos. Fueron compañeros de fatigas durante un cierto tiempo, aunque no dormían juntos, suponía, pues por no dar más escándalos, y que seguiría trabajando con él incluso hasta Una chica de París, que entonces ya tenía 28 años, y él decía que ya había cogido un aspecto matronesco y tenía que hacer un drama. E hizo ese primer drama que realizó y casi Hombre, no último, porque luego al final de su vida pues sí que era un poco más monodramas.
Sí, hombre, el último que cambia. Ahí lo que quería era como ser considerado un director, porque como le ha ocurrido a otros muchos directores que han enfocado el inicio de su carrera a comedias, él quería que se reconociera como un director de prestigio y sabemos que comedia es sinónimo de algo fácil, drama es sinónimo de prestigio, incomprensiblemente, pero es así.
Sí,
también, aparte de ese reconocimiento que evidentemente buscaba con esa película, también tengo entendido que lo que quería era darle a Edna... Purvis, ¿cómo es?
Purviance.
A Edna, a su chica, vamos, darle una carrera un poco independiente.
Sí, que entonces era ex chica.
De lo que hacía con él, sí.
Pero ella resulta que al poco tiempo apareció junto con otra de las actrices que normalmente estaba con Chaplin en la escena de un crimen de un rico acaudalado señor que la habían matado con una pistola y entonces a partir de ahí se generó tal escándalo que no pudo hacer más carrera. Y ella decía que si era la novia, que si no, bueno, cosas tan turbias como todas las historias, digamos, de amor que tuvo, en cierto sentido, Chaplin. Bueno, luego seguimos con la... Chaplin lo que ha ido rompiendo, digamos, moldes en ciertos sentidos en que cada vez fue ganando más dinero. Había veces que se decía que ganaba más que el presidente de Estados Unidos y que el 94%, o sea, sumados todos los senadores de Estados Unidos... Pues casi ganaba él un poco más que ellos. Y estamos hablando ya de la época de la Mutual, no de la First National, que fue cuando Sidney le consiguió un contrato mucho más interesante. La época de la Mutual, yo tengo aquí los nombres en inglés, The Floor Walker, The Fireman, o sea, el bombero, el vagabundo, La Una de la Mañana, El Conde, Detrás de las Pantallas, The Cure, El Inmigrante.
El Inmigrante es un mediometraje bastante interesante. Uh-huh. 20 minutos, está muy bien.
Películas que produce él también, director, guionista, productor, y que, bueno, pues están entre mayo de 1916 y octubre de 1917. Como siempre, él, cuando ha tenido algunos contratos con distintas compañías, ha intentado sortearlos de alguna forma. Con S&A se suponía que tenía que hacer 4 películas más, pero en el contrato no está firmado, con lo cual dijo, y bueno, con... Mutual, pues también consiguió cada vez más éxito. De hecho, pues prácticamente, digamos, no podía salir a la calle. Y esto ha sido prácticamente, pues como vemos, de 1914 a 1917, en el plazo de 2 años. Las distintas compañías que habían estado con él intentaron aprovecharse de las películas que habían hecho, las iban relanzando. Y con Chaplin, otra de las cosas que ocurrió es que no es que empezara, pero que sí que la piratería, pues tuvo, digamos, que un cierto comienzo, porque había algunas, normalmente las películas en ese caso ni se registraban ni se con copyright ni se guardaban, sino que simplemente se proyectaban hasta que quedaban destrozadas. Pues resulta que en Nueva York hubo unos que abrieron una oficina con copias pirata, por así decir, o sea, era como si tuvieran, en este caso una oficina, no era el Tomanta, de películas de Chaplin para que los pusieran los distintos cines. Sidney, digamos, que litigó, consiguió que se cerraran, pero luego incluso se hicieron remontajes de sus películas, en fin, tal era el éxito de él que había pirateo total. Y luego estaban evidentemente también los que limitaban, que uno de los primeros fue su antiguo compañero de cuarto, Stan Laurel.
Sí,
trabajó Stan Laurel, es el flaco, ¿no?
Sí.
El gordo no lo viene. Sí. O sea que ahí tenemos. Pasamos a la First National, abril de 1918. Según su autobiografía, dice Chaplin que llegó Sidney y le dijo: te he conseguido un acuerdo de $1,500,000 con la First National. La realidad es que Chaplin, evidentemente, estaba bien al tanto de todos los negocios que había hecho Sidney. Pero más que incluso ese acuerdo, la ventaja era el comienzo de la independencia financiera. De hecho, Chaplin en esa época siempre decía que él lo que quería era actuar para conseguir suficiente dinero para luego retirarse. Y había tenido el plan con su hermano Sidney de irse a viajar por todo el mundo, pero claro, hacía ya tiempo, cuando había vuelto a Inglaterra se encontró con que su hermano se había casado. De hecho, se había casado con la novia de Mickey, porque su mujer se llama Minnie. Y esto es una tontería que decir, pero bueno, bien mirado, hay que tener un poco de compasión como a Chaplin. Y el caso es que, pues bueno, aquí ya podía empezar porque además compartía derechos de lo que fuera la taquilla. Aquí ya incluso en Vida de Perro empieza su trabajo como compositor. Él de hecho tocaba tanto el violín como, si no recuerdo mal, clarinete, ¿puede ser? Pues varios no, instrumentos. No es el instrumentista, no es el. Desde luego, todas sus melodías siempre aparece arreglado por. O sea, sí, toda sí, la orquestación sí, se la hacen otras personas. Sí, sí, luego, siempre. Pero sí que tocaba varios instrumentos musicales.
Y no, ya, no, es verdad que no tenía formación como músico. Es decir, ¿no? Él era incapaz de escribir música.
Sí, sí.
Entonces siempre tuvo detrás pues a gente además importante como Alfred Newman, que era el jefe del departamento musical de la Fox más adelante. O David Raxin, el autor de la música de Laura, por ejemplo, que tuvo una relación a partir de la United Artists, cuando empezó a tener relación con él de trabajar. Y Chaplin lo único que hacía era aportarle su idea, la idea de una melodía que se la silbaba o se la tarareaba, y luego Raxin hacía el resto, ¿no? Era el que le daba ya profundidad y le daba entidad como banda sonora, cambiando un poco pues la tonalidad, el matiz, dependiendo de la escena que acompañara.
Bueno, en esta época ya Chaplin lo normal era que se enamorara, desenamorara muy rápido. De hecho, tenía como unos flechazos así muy rápido. De hecho, en de Trump, el autor del libro, que es este hombre que escribe, que se llama Joyce Milton, dice que lo primero que tuvo él era como flechazos con chicos. Y sí, bueno, ya hay bastantes temas sobre la homosexualidad implícita en el personaje de Charlotte y algunas cuestiones que hay en el chico y, en fin, vamos, que le gustaba casi todo lo que se movía. Y sobre todo si se movía bien.
Tenía un corazón muy grande.
Sí, es una forma más bonita de decirlo que la que he dicho yo.
Cabía de todo, sí.
Sí.
En el corazón.
Sí, claro.
Y bueno, pues el caso es que en 1918 se casa con Mildred Harris, que luego ambos se pondrían a caer de un burro, pues porque digamos que ella estaba embarazada. Entonces, pues para evitar ahí más escándalos, que ya tenía él por ahí bastantes líos, se casa con ella y mientras tanto pues está haciendo películas como Vida de perro, Obligaciones, Armas al hombro, Al sol, Un día de juerga, El chico, Vacaciones, Día de paga y El peregrino. La United Artists se funda antes, bastante antes del Peregrino, que es 1923, pero él no puede empezar a trabajar con United Artists hasta que termine el contrato con First National.
Sí.
Ha intentado, por muy diversas maneras, que les quede claro que lo que quiere hacer es largometrajes. De hecho, ya desde que había visto El nacimiento de una nación de Griffith, quería hacer largos, pero todo el mundo le dice que no, que cortos. Y lo curioso es que cuando firmó con United Artists, pues United Artists, por el que no lo supiera, eran Chaplin, Griffith, Douglas Fairbanks y Mary Pickford, digamos, los tres actores quizá más famosos de la época y el director más reconocido, que se juntaron pues para que los artistas fueran los que tuvieran el dominio sobre la producción. Pues cuando firma con ellos dice que sí, que lo que va a dedicarse es a hacer cortos. Cosa que sabemos que no fue verdad, que ya empezó directamente con un largo y además dramático. Pero bueno,
de todas formas, él ya había avanzado un poco en un mediometraje como Armas al hombro. Es un mediometraje de 42 minutos aproximadamente.
Tres rollos tiene Armas al hombro, sí.
Y que además es excelente. Es un mediometraje supuestamente para alentar al ejército y tal, después de la Primera Guerra Mundial, pero es de una comicidad y de una creatividad e imaginación apabullante. Yo no lo había visto, de hecho lo he visto para la ocasión y he quedado sorprendido ante simplemente el planteamiento, cómo crea las líneas argumentales y luego las cruza, los momentos cómicos, cómo ya empieza a hacer sus numeritos físicos, pero también está como lanzando un mensaje por debajo muy contundente, que es sorprendente en un momento en el que está en la trinchera, empieza a mirar por un agujerito de la trinchera con el rifle, empieza a disparar y según va matando personas, lo va apuntando,
sí.
O sea, es increíble.
Y muy audaz además, porque es que la película está rodada durante la Primera Guerra Mundial, o sea, quedaban 3 meses para el armisticio. Entonces es una película que es una especie de sátira, burla sobre un conflicto bélico que tenía en jaque a todo el mundo y se rodó y se estrenó durante la misma guerra, no después.
En parte fue gracias a Douglas Fairbanks, porque mucha gente le decía que se esperara que terminara la guerra. Sí. Pero Douglas Fairbanks lo vio, se partió de risa, digamos, durante toda la proyección y dijo, esto va a ser un éxito. Y fue un exitazo, de hecho. Es una de las películas en las que él es compositor. Tres rollos, también tenía Vida de perro.
Sí.
Y bueno, incluso Cuatro rollos tendría El peregrino, que es la última que hizo con First National, digamos. Pero Tres rollos también tendría Al sol. Una de las películas también que fue clave en, bueno, yo comentando los cotilleos, por cierto. Él se casó con Mildred Harris, la conoció no sé exactamente qué sentido, pero creo que muy bíblicamente y cosas de estas, cuando ella tenía 16 años. Chaplin decía que no, que tenía 17, sí. Pero digamos las cuentas no salen. En cualquier caso, al poco de casarse con ella... Es que esta parte tiene un cotillo que me encanta.
Sí, sí,
porque
sí,
resulta
sí.
que se lía con Florence Deshaun. Esto me lo tengo aquí bien apuntado. ¿Y Florence qué pasa? Que Florence es que al mismo tiempo está liada con Max Eastman, que es amigo de Chaplin. Con lo cual hay un momento determinado en el que, además, que no se puede dar a conocer porque él le dijo a Florence que se iba a casar con ella, pero Chaplin le dijo que se iba a casar con un montón de mujeres, luego se terminó casando creo que solo tres o cuatro. Ahora mismo no tengo claro. Pero fueron poquitas. Una, dos, tres... Cuatro. Bueno, pues el caso es que Chaplin, claro, no puede hacer público su romance porque además, afortunadamente, su mujer no se entera y porque, sobre todo, están además también con el rodaje del chico. Y claro, una película del chico que salga Chaplin como un depravado, pues no daba ahí una buena imagen de ¡ay, este hombre con el niño, tal, no sé qué! Para dar un poco de pena. En cualquier caso, todo el tema salió antes y además Florence se puso a litigar con él y, bueno, en general los divorcios que ha tenido han sido bastante, bastante complejos. Algo más de esta... Ah, bueno, el final, digamos, de su romance con la tal Florence es que él esperaba, en cierto sentido, según el por lo menos este biógrafo, este Joyce Melton, que pues como que ya había perdido la ilusión por Florence, pero Florence tampoco tenía, Joyce Milton, tampoco tenía mucha ilusión por el Max Eastman ni por Chaplin. El Max Eastman estaba un poco así esperando a ver qué hacía Florence, pero mientras tanto estaban liados pues los unos con los otros, o sea, aquello era un follón tremendo. Y entre medias...
Nunca mejor dicho.
Se crea, sí, pero no le busque tres pies al gato, que tiene cuatro, como diría el ministro. Se crea la United Artists, en la que él, digamos, financieramente en un principio se involucró poco, salvo cuando la MGM la quiso comprar, y donde, bueno, pues aunque fue en el año, si no lo tengo mal anotado, 1921 hasta el 23, no pudo hacer su primera película de United Artists porque tenía contrato, y este sí que lo tenía que cumplir con First National, de terminar de hacer cuatro películas, las cuales serían, pues eso, El Chico, Vacaciones, Día de Paga y El Peregrino. Pasamos a United Artists.
Bueno, habría que hacer una mención, yo creo, especial al chico, sí, que de alguna manera chico. Es un punto de inflexión en la carrera de Chaplin, ¿no? Es curioso porque, dependiendo de dónde lo mires, está considerado un largo, un corto o un mediometraje. Pues creo que son 50 minutos.
Sí, yo creo que ya se puede considerar como largometraje. Uh-huh. Hay películas que son consideradas como tales y son 60 minutos, o sea que aproximadamente 58, 59 minutos... No.
Sí, entonces yo creo que fue a raíz del éxito que tuvo esa película, que además es la primera en la que, bueno, pues mete un componente claramente autobiográfico, ¿no? Porque él, ya hemos hablado un poco de su infancia, que fue un niño bastante desamparado por los suburbios de Londres, con sus padres abandonados. Bueno, su padre le abandonó y abandonó este mundo, y su madre, pues, tuvo.
Sí, primero le abandonó y luego abandonó este mundo.
¿Sí? Exacto, sí, fue un proceso.
Sí.
Y bueno, pues es que está ese componente autobiográfico y luego también ese afán por introducir un tema claramente dramático que, vista hoy la película, pues bueno, puede resultar un poco incluso sensiblera, acorde a cómo se hacían las películas en aquella época, ¿no? Con mucho gesto, mucha mímica, muy teatral.
Pero entonces gustó mucho.
Gustó mucho.
Entonces aquello les pareció como muy, muy sensible.
Exacto, muy sensible.
Era, no lo tenía.
Y creo que fue por eso por lo que Chaplin decidió que a partir de entonces ya no tenía excusa para no hacer largos.
Claro.
Y para no meter ese componente sensiblero, dramático, casi trágico, en el resto de sus películas, que en mayor o menor medida, a partir de entonces, yo creo que aparece en todas.
Sí. Lo que pasa es que en cuanto a lo que dices de sensiblería, yo creo que también tenemos que estar un poco a la época.
Uh-huh, claro.
Y es importante entrar en el juego o pensar en qué época se ha hecho, porque creo que hoy día el mensaje sigue siendo igual de válido, aunque no se podría hacer una película, bueno, de hecho se podría hacer, pero no se debería hacer una película apelando al sentimentalismo o apelando al corazón del espectador de esa manera, pero desde luego que el mensaje sí que lo consigue, y creo que hoy día también se puede percibir como tal. Él intenta meter un componente social, que es el tema del niño. Y de hecho, él voluntariamente lo hace duro al principio de la película, cuando se intenta deshacer el niño de todos los modos posibles, pero luego, según va avanzando y va tomando conciencia de la situación en la que se encuentra, va cambiando y bueno, y va intercalando la historia de la madre que ha dejado el niño, cómo se van entrecruzando sus historias. Vamos, ahí es donde, además, yo creo que más claramente él empieza a hacer cruces de líneas argumentales, sí, de una manera un poco más compleja, lo cual a mí me parece maravilloso, porque en el cine de la época tampoco era tan habitual.
Desde luego. ¿Más comentarios o nos damos un descansito?
Pues nada, descansito, ¿no?
Nos damos un descansito y nos vamos a la tristeza de París.
Hola, soy Ariadna Gil. Quería mandar un fuerte saludo para todos los oyentes de Radio Cine.